Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí estamos inquietos, inquieto todo el mundo porque no sabemos cómo va evolucionando el asunto de Alcoa y es lo que nos trae de cabeza, si lleva trayéndonos de cabeza un año y medio aproximadamente, imagínense, a lo largo de esta jornada de hoy que se celebra la que teóricamente es la última de las reuniones de negociación del ERE y a partir de aquí pues vendría todo lo peor, es decir, la extinción de los contratos y demás. Hay una nueva posibilidad encima de la mesa. Alcoa habla, en vez de aplicar el ERE y cargarse de golpe 524 empleos, hacer una muerte un poco más lenta, primero aplicar un ERTE y después de un par de años ya se vería, pero de todos modos con un apagado de cubas de por medio. Si se apagan las cubas, lo que dicen siempre, no solo los trabajadores de la fábrica, sino también otros agentes, otros políticos, otros representantes de administraciones, es que se apaga el corazón de la fábrica y que no tendría sentido. El nuevo comprador, Liberty House, no quiere apagar las cubas, lo quiere con las cubas encendidas y de hecho tendría un plan con una viabilidad a 8 semanas. Los trabajadores quieren forzar al gobierno y a la Junta de Galicia para que ellos a su vez fuercen a Alcoa a vender. Alcoa dice que si no para las cubas antes no hay venta y además Alcoa también ha alertado sobre ciertas prácticas que llevaría a cabo Liberty que no serían lo que esperamos todos a lo mejor. Esto lo señalaba Alcoa en la última de los comunicados enviado, por cierto, a la Jefatura Territorial de Empleo de la Xunta de Galicia, en el que le reprochaba que no hubieran contado con ella a la hora de esas últimas conversaciones que mantuvieron, que dieron lugar a esa reprobación o a esa advertencia de que, ojito, a ver si iba a caer en fraude de ley, y avisaba de que ya se habían puesto en contacto los de Liberty con ellos con anterioridad para hablarles del interés en hacerse con la planta de San Ciprián y que mandaron a una consultora a realizar un estudio sobre esta empresa. La consultora es Sindex. Y Sindex, esa consultora que fue contratada por el Comité de Empresa Europeo de Alcoa, dijo que la práctica habitual de esta empresa, la compradora, la interesada en comprar Liberty House, es adquirir activos con dificultades y en la mayor de los casos recibiendo un importe de los mismos. Es decir, que no pagan por ellos, sino que encima les pagan por quedárselos. Señalaban, bueno, pues que de todos modos desde Liberty se han vuelto a poner en contacto con Alcoa en la mañana del lunes, es decir, de ayer mismo, con una nueva propuesta. Así que están ahí. El tema está bastante inquietante, como les decimos. Hay muchos agentes ahora mismo y por el momento, a primera hora de la mañana de hoy, el gobierno central no había aparecido y no había contestado las llamadas de los trabajadores, de los representantes, de los trabajadores de Alcoa que llamaban para preguntar para cuándo la mesa multilateral. Así que tenemos ahora mismo, en estos momentos, reunión de negociación del ERE, la última probablemente con la directiva de Alcoa en Lugo capital, sobre nuestras cabezas planeando la oferta de Liberty House, que se quiere quedar con la planta completa de La Mariña, no solo aluminio, también alumina. Alcoa no quiere vender alumina, vendería aluminio como mucho, pero bueno, aún así Liberty estaría dispuesta. Parece que tiene un plan viable que a la Xunta le gusta y a los trabajadores también, y del gobierno por el momento no sabemos. Pues claro, como van a estar inquietos. Entre tanto, lo que tenemos claro es que la nueva oferta de Liberty necesita algo que ya necesitaba Alcoa: marco energético estable, precio de electricidad, y si no, tampoco puede. Con lo cual, esto está en la base de todo, ya está en la base de todo desde el principio. O se pone un precio eléctrico que permita a la empresa ser competitiva, o ni Alcoa, ni Liberty, ni San Pedro, nadie va a ser capaz de llevar adelante y con éxito la fábrica mariñana. Pues ahí estamos, pendientes de cuanto acontezca. En cuanto sepamos algo, se lo vamos contando. Vamos a escuchar, eso sí, las valoraciones que han realizado a lo largo de esta mañana el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan, y también el consejero de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, que hablaba precisamente de esa situación de incertidumbre y de inquietud. Y además tenemos más noticias, Bueno, en este Costa Viva de hoy que arranca ahora, termina a las 2 con un alto en el camino a la 1, ya sabes, si retomamos luego la 1:20 otra vez, lo hacemos en dos tramos. En este Costa Viva de hoy hablaremos también del brote de coronavirus del occidente asturiano, de Castropol. Estamos todos muy pendientes, aunque parece que la cosa se va controlando y que estaría circunscrita a un ámbito particular, un grupo de amigos que pues quizás se hayan contagiado entre ellos, fueron a tomar algo a un local, el local en cuestión cerró por si acaso, pero el dueño del local y los trabajadores dieron negativo y las personas que han estado en ese local pues se están sometiendo a PCR, entre ellas Álvaro Queipo, diputado del Partido Popular por el Occidente. Él señala que por responsabilidad, cuando surgió el tema del local, dijo, oye, me aparto un poquito en casa y me mantengo las distancias. Ha solicitado una prueba PCR, mañana recibirá el resultado, aunque él en principio no tiene ningún tipo de síntoma y, bueno, pues piensa que le va a salir negativo. Parece, como decimos, que la cosa está circunscrita a ese ámbito particular, ese grupo de amigos. Les desea que se recuperen cuanto antes y, según confirmaba la Consejería de Salud, ya después del lío de ayer del baile de cifras, porque se habían equivocado, habían contabilizado además, son 6, hasta ayer eran 6 los casos activos positivos relacionados con ese brote. ¿Y cuántos tenemos en el brote de la Mariña? 35, uno menos que ayer, según el último balance de Sergas, que acaba de llegar hace apenas nada. 35 casos activos en el brote de coronavirus de la Mariña Lucense. Ayer se realizaron 45 PCR asociadas al brote. Ningún caso nuevo, ningún positivo en esas PCR. Y sigue habiendo 2 personas que están ingresadas en el Hospital La Mariña con una evolución favorable. Además de esto, tenemos otras noticias, por supuesto, que vamos a ir detallando a lo largo de las próximas minutos, de los próximos minutos en este Costa Viva. Una de ellas es una crítica o denuncia del Partido Popular de Ribadeo, el ascensor panorámico de la localidad, que está cerrado a cal y canto desde hace 7 meses, que no sirve para nada y que normalmente sería un buen lugar para avistar la localidad, la ría, Asturias, la frontera, y sin embargo, pues nada, el ascensor no funciona y no tiene visos de que se vaya a abrir pronto. Esta es la denuncia del Partido Popular. En el municipio de Foz, la subdelegada de gobierno, Isabel Rodríguez, está supervisando en esta mañana las obras que van a acometerse a partir de las 10 de la noche de aumento de gálibo de determinados pasos superiores. Las va a ejecutar el Ministerio de Transportes y Movilidad a lo largo de los próximos días. Arrancan esta noche, se realizarán entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y establecerán desvíos alternativos. Molestará un poquito, pero tendremos que tener un poco de paciencia. Van a realizarse a lo largo de los próximos días. Entre otros asuntos de los que vamos a tratar en esta jornada de hoy, hablaremos de empleo. Galicia suma 3 meses consecutivos reduciendo las cifras de desempleo, lo cual es difícil, con la que está cayendo, y situándose como la tercera comunidad en la que más baja en el mes de julio. Y el desempleo desciende también en Asturias, en 3.357 personas en julio. Se sitúa en niveles similares a los del inicio de la pandemia. Dentro de las dificultades que conlleva este año, con todos los negocios que están cayendo, todos los ERES y todos los problemas derivados de la crisis sanitaria y del cierre del estado de alerta. Por otra parte, en Burela se ha constituido en el ayuntamiento un sistema de control para garantizar que Urbaser, la concesionaria del servicio de limpieza, cumpla con la totalidad de las mejoras que incluyó en su contrato. Y además, en la localidad de Lourenzá se ha presentado el cartel anunciador de la Festa da Fava. No la de este año, este año ya saben que no se va a realizar. La del año que viene ya, que será del 1 al 3 de octubre de 2021. El cartel es obra de Javier Antonio Marinas García, es vecino de Corbera de Asturias, que ha sido el ganador del concurso que convocaba el ayuntamiento para la edición de este año, pero bueno, pues ya sabemos, como no ha podido ser, pues se pasa para el año 2021, ¿no? Así que él es el ganador y enhorabuena. Hablaremos en esta jornada de hoy de otros temas también destacados que van marcando nuestro día. Hablaremos de una iniciativa presentada por la diputada Mónica Freire, que además es concejal en el Ayuntamiento de Ribadeo, lanza el programa O que non arde. Este va dirigido a los ayuntamientos que actúan en prevención de incendios. Lo ha presentado hace apenas nada en Lugo Capital. Es un plan de ayudas al mantenimiento de esas franjas de biomasa que señalan, bueno, pues que es lo que no arde, y para este año van a llevar su primera convocatoria. Servirá de apoyo a los ayuntamientos de toda la provincia que velen por el cumplimiento de la normativa de prevención y defensa de los incendios forestales. Y ya con este nombre nos hace intuir quién puede ser la imagen de este programa, O que non arde. Pues precisamente sí, la imagen de este programa es él, es Oliver Lache, el director de cine que tiene una película con el mismo nombre y se ha convertido en la imagen de este proyecto, impulsado desde la Diputación de Lugo, desde la vicepresidencia. Vamos a hablar de este asunto y de muchos otros a lo largo de estos minutos informativos que tenemos. Recuerda, hasta la 1 en un primer tramo, luego de 1:20 y hasta las 2. Las sintonías donde tenemos la información más amplia, el 88.8 de la FM o en la zona de Viveiro en el 99.7. Un alto en el camino y hablamos también del tiempo.
Ha llegado la hora que todos estabais esperando, la hora del vermú. Pero asegúrate de pedir vermú Arnao, un vermú de carácter atlántico. Vermú Arnao, Onoso Vermú, producto de Discosta Norte Ribadeo. Más información en nuestro Facebook.
Ahora mismo tenemos el cielo despejado, completamente despejado en la zona de Ribadeo. La verdad es que tenemos un ambiente muy agradable y 28 grados de temperatura, ojo, ¿eh? 28 grados de temperatura en un día en que tenemos pues el tiempo seco y en principio no va a llover. Por la tarde, eso sí, lo que vamos a tener es un poquito de nordés, débil. Luego por la noche, en calma. ¿Y mañana qué? Nubes y claros durante toda la jornada, con viento en calma y por la tarde un ratito débil del norte. Y las temperaturas muy parecidas a las de hoy. 16 grados de mínima, 23 grados de máxima. Ojo, también hoy para como máxima nos daba Meteo Galicia 22, pero ya la hemos superado y estamos en 27-28 en estos momentos en Ribadeo. Para mañana también tiempo seco, es decir, que podemos disfrutar de unos cuantos días de playa, al menos por delante. Y ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
No hay problema de circulación por nuestras carreteras, tanto en la Mariña como en el Occidente, incluido la autovía del Cantábrico. Se circula sin ningún problema, están expeditas, hay visibilidad, lo cual también es noticia en el Alto do Fiouco, así que carretera y manta.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Además, en esta jornada de hoy también te cuento que el Ayuntamiento de Cervo ha decretado 2 días de luto oficial por la vecina que fallecía en la jornada de ayer en un trágico accidente en el occidente asturiano, Tapia de Casariego. Recuerda que comentábamos que un coche se había salido de la vía y había caído por un barranco. Lamentablemente fallecía María Montserrat Méndez González, una mujer que trabajaba en el servicio de ayuda en el hogar de Cervo desde hace como 20 años aproximadamente, muy querida en la localidad y por lo tanto desde el Ayuntamiento han decretado un bando, ¿no? Mediante el cual decretan 2 días de luto oficial hasta las 24 horas del miércoles 5 de agosto. Suspenden todos los actos públicos oficiales del Ayuntamiento o de cualquiera de sus delegaciones. También transmiten formal y personalmente sus condolencias a la familia, a los amigos y testimonian las condolencias públicamente, además de enviar una corona floral. Señalan en ese decreto que era una persona que trabajó, desempeñó su trabajo profesional con gran eficacia, que era muy querida, muy conocida por todos los vecinos y que así quieren expresar el gran dolor que aflige a todos los vecinos de la localidad. Trabajadora del Ayuntamiento de Cervo, del Departamento de Servicios Sociales, del Servicio de Ayuda en el Hogar, fallecía lamentablemente en un trágico accidente en la jornada de ayer en Tapia de Casariego, caía por un barranco por la zona de Os Castros. Así que Cervo tiene 2 días decretados de luto oficial. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, un par de consejos publicitarios y vamos a mirar también hacia la zona del occidente asturiano para ver cómo están llevando el verano en Tapia de Casariego, que está muy cerca de nosotros y que ya saben ustedes que esto es cuestión de saltar el puente. A veces estamos allí, otras veces están ellos aquí.
En Mondoñedo imos vivir un verán moi intenso, imos disfrutar do Merlín Fest todos os sábados ata finales de agosto e de 8:30 da tarde ata as 10:30 da noite. Sábado 8 de agosto, actuación de Briacova na Praza da Catedral e actuación do Grupo Xuvenil na Fonte Bella. Sábado 15 de agosto, concerto de Rafa Fernández na Praza da Catedral. Sábado 22 de agosto, concerto de Gueiroa no cruce de Rúas Bispo Sarmiento e Andrés Bamonde. E para rematar agosto, o sábado 29, concerto de Miquel Barreira na Plaza do Concello. Recorda, os sábados de agosto, achégate a Mondoñedo. Activando Mondoñedo. Organiza Concello de Mondoñedo e Puzle Animación e patrocina Xacobeo 2021 e Xunta de Galicia. En Foz, Construcciones Josesa, en la calle Costa do Castro 1, entre planta, encima del Mercadona. Realizamos rehabilitaciones, obra nueva, reformas, tanto del interior como exterior, acondicionamiento de locales, demoliciones. Disponemos de los mejores medios técnicos, garantía de profesionalidad y de calidad. Construcciones Josesa, teléfono 982 133008. Edificamos tus sueños y los hacemos realidad.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
15 minutos para la una del mediodía. Saltamos pues el puente, vamos al occidente a hablar con la alcaldesa de Tapia. Ana Vigón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos en un momento en el que es importante para los negocios hacer su agosto, tal cual, pero también tenemos que tener una serie de medidas. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Cómo se está viviendo? También sabemos que ha habido un trasvase de clientes desde la Mariña al occidente asturiano. Ahora ustedes cierran un poquito antes, igual vuelven para acá. Tenemos ahí ese camino de ida y vuelta en el Puente de los Santos, ¿no? ¿Cómo está desarrollándose todo?
Bueno, el verano se nos planteaba a todos los sectores, también desde la administración local, con muchísima incertidumbre, pues había que, bueno, lograr ese equilibrio entre, bueno, mantener o fomentar un poco la actividad económica y bueno, todas esas medidas de prevención que tenemos que seguir adoptando, porque no se puede bajar la guardia, ¿no?, por la actual crisis sanitaria. Entonces, bueno, buscar ese equilibrio realmente es complicado. Nosotros desde el ayuntamiento quisimos apostar por la cultura y, bueno, no paralizar nuestra actividad cultural. Hemos tenido que cambiar un poco la manera de hacer las cosas, incluso la ubicación. Y cuando nos planteamos la programación cultural de este verano, pues bueno, vimos que había que sacarla al exterior. Estamos en Asturias, todos saben cómo es el tiempo en Asturias, pues tampoco queríamos estar sujetos pues a las condiciones meteorológicas. Por ese motivo decidimos instalar durante el mes de julio y el mes de agosto una carpa aquí en el Parque de Tapia, que es donde, bueno, pues están centralizando toda la oferta y toda la agenda cultural que estamos haciendo, con grupos reducidos, con todas las distancias de seguridad, con todas las medidas higiénicas, con esos controles de acceso. Pues bueno, no hemos querido renunciar a pequeños conciertos, un montón de actividades infantiles. Tenemos en marcha el programa Abierto por Vacaciones, donde, bueno, pues desde el mes de julio hay prácticamente unos 100 niños y niñas que están disfrutando de actividades de juegos, de actividades educativas, deportivas, de actividades de todo tipo. Hay también, bueno, previstas presentaciones de libro, algunas ya se han hecho, unas jornadas de teatro, cuentacuentos. Bueno, no queremos incluso, bueno, pues actividades de nuestra tradicional escuela de salud, este año se están centralizando en la carpa.
¿Qué tal están funcionando? ¿La gente se anima, se apunta?
Los grupos son más reducidos. La afluencia, bueno, sigue habiendo mucho miedo. La afluencia es más reducida, bueno, pues en las jornadas de teatro, que normalmente se llenaba el auditorio, pues ahora estamos teniendo, pues eso, unas 50, 60 personas. Los grupos son más reducidos.
Y dentro de estas medidas que han tomado recientemente, supongo que también para intentar mantener lejos los brotes que afloran por cualquier esquina y nunca sabe uno cuándo salta, han cambiado de lugar el mercado, la celebración del mercado, ¿no?
Sí. A ver, el mercado de Tapia, hemos hecho una base de datos con todos los puestos, pero algo que no había, estamos hablando de casi 50 puestos. En metros lineales rondan prácticamente los 400. Con las actuales medidas preventivas que tenemos que tener, era imposible volver, o sea, seguir manteniendo el mercado en su ubicación actual. Y por eso nos hemos planteado el traslado. Habíamos tenido unas semanas de parón. Cuando surgió el brote de la Mariña, decidimos suspender el mercado. Y aunque la semana pasada se retomó solamente con alimentación en su ubicación habitual, para poder, bueno, dar cobertura a todos los puestos del mercado, porque, bueno, también estaba la opción de decir, reducimos a la mitad el número de puestos y mantener una ubicación actual, preferimos, bueno, seguir manteniendo esa actividad económica y dar opción a todos los puestos que realmente, bueno, pues llevan muchos años viniendo a nuestro mercado semanal. Valorando pues con Guardia Civil, Policía Local, con la Oficina Técnica, los operarios, cuál era la ubicación más idónea. Necesitábamos calles con suficiente amplitud, que no se obstaculizara mucho el tráfico, que pudieran tener acceso por otras zonas las viviendas de esa ubicación, y por eso lo hemos trasladado al entorno del polideportivo. Se ocupan tres calles, prácticamente es casi medio kilómetro de puestos, es la avenida Armando Ospíez Casariego, la calle La Industrial y la avenida del Doctor Pérez Campomar. La valoración que hacemos es positiva. Yo creo que en general la mayoría de los vecinos les ha parecido que el mercado ganaba con la nueva ubicación, que realmente era un espacio muchísimo más transitable para poder, bueno, pues ver todo el mercado en su totalidad con todas las medidas de seguridad actuales. Es cierto que hay un grupo de vecinos, todavía el viernes pasado registraban, me explico, creo que 23 firmas, bueno, manifestando su disconformidad con la ubicación del mercado actual. Lo lamentamos, pero bueno, realmente es que no había otra alternativa. Pues puede suceder como pues, las fiestas del Carmen, que se centralizan en el casco urbano, o la zona de ocio que se sitúa en el entorno del puerto, ¿no? Queremos que las actividades que se hagan tengan las menos consecuencias posibles, pero bueno, no siempre es posible dar gusto a todo.
Nunca llueve a gusto de todos.
Los vendedores están preocupados. Ayer, bueno, fue un buen día de mercado, bueno, como si tenemos que continuar manteniendo esa ubicación de cara al invierno, bueno, pues tienen un poco miedo o cierta incertidumbre si realmente seguirán manteniendo esa clientela habitual. Y bueno, ya os digo, desde el ayuntamiento la valoración que hacemos es positiva. Las decisiones normalmente, por lo menos desde esta alcaldía, se toman con razones, y bueno, las razones para reubicar el mercado eran más que sobradas.
Dentro de esas actividades que están ustedes organizando, también veo por aquí que hay una charla para trabajar la educación emocional, y esto va a ser este jueves ya, ¿no? Pasado mañana.
Sí. A ver, desde la Escuela de Salud abarcamos la salud o un concepto de salud pues integral, ¿no? Tocando pues distintas facetas. Nos parece un buen momento para hablar de educación emocional y hablar de educación emocional en la familia y desde la infancia, ¿no? Vamos a contar con Cristina Hernández Martín, educadora infantil y experta en educación emocional, y será el jueves 6 de agosto a las 8 de la tarde, ya os digo, una actividad en el marco de nuestra Escuela Municipal de Salud, que bueno, pues este verano no hemos querido de dejar actividades, de hacer actividades también relacionadas con la salud.
¿Y cómo nos planteamos las próximas semanas, lo que nos queda de verano, la preparación del invierno? ¿Cómo lo ven a nivel de organización, de preparar cosas, de atender a los vecinos, de tenerlo todo lo más amarrado que podamos, claro?
A ver, desde el ayuntamiento tampoco se puede bajar la guardia. Hemos ido reabriendo todos los servicios municipales, excepto la ludoteca infantil, que en el caso de Tapia pues atiende a niños y niñas desde los 18 meses hasta los 12 años. Es la única actividad, el único servicio que de momento no está abierto, y bueno, estamos estudiando a ver a partir del mes de septiembre para esa reapertura. El resto de servicios van funcionando con normalidad, adoptando todas las medidas posibles con esa cita previa, y bueno, el otoño y el invierno yo creo que también se nos presenta con cierta incertidumbre, e insisto que no podemos bajar la guardia. Tenemos a la vuelta de la esquina el inicio de curso, que bueno, los ayuntamientos asumimos el mantenimiento y la limpieza de los centros de primaria, así como la secundaria, que nos permite, se financia directamente desde la consejería esos gastos. Y bueno, salió recientemente un decreto que todavía, bueno, pues estamos estudiando para, bueno, ver qué medidas son las que vamos a tener que implementar desde el ayuntamiento de cara a ese inicio de curso. De momento eso, centrándonos todavía, bueno, pues en lo que queda de verano, en las playas también hubo que implementar un montón de medidas, como fueron, bueno, pues contratar un montón de limpiezas adicionales en los baños que tenemos abiertos en la playa de Tapia y en la de Serantes. Se hacen 4 limpiezas al día en los baños de Tapia y 2 en la de Serantes. Se han puesto en marcha a través de Webcam Asturias 2 nuevas webcam en el concejo, ubicadas en la playa grande, en playa de Anguileiro y en la playa de Serantes, que luego, bueno, pues han conectado con una aplicación que ha desarrollado un app que desarrolló el Principado para que los usuarios, las personas que quieran acudir a la playa, tengan algún tipo de aplicación que puedan ver cómo está la ocupación de la playa. Y hablo de ocupación, no de aforo. No estamos contando cuántas personas hay en la playa, sino que, bueno, pues de un vistazo rápido se pueda saber cómo está la marea, si está subiendo, si está bajando, y más o menos cómo está la capacidad de la playa antes de ir. Se puede consultar el estado de todas nuestras playas a través de la aplicación, se puede hacer a través de la web de playasdeasturias.es. Y las nuevas webcam que tenemos instaladas se puede acceder para visualizarlas bien a través de Webcam Asturias, o hay un enlace en nuestra página web municipal.
Dentro de lo que se puede, pues ahí controlando como se puede también las personas a la playa y todo lo que nos manda el coronavirus, que no nos queda otra que ponernos al día. Pues muchísimas gracias, Ana. Esperamos que vaya bien el verano, que puedan combinar la oferta de diversión y de ocio y de vacaciones, que al fin y al cabo Tapia es destino turístico, con el control también del coronavirus este que nos preside, y que empecemos bien el curso. Gracias por atendernos y buenas tardes.
Sí. Simplemente, bueno, seguir apelando a la responsabilidad individual que todos tenemos, porque, bueno, en esta lucha o nos ponemos todos juntos y paramos unidos este virus, o si no, realmente por muchas medidas que se pongan en marcha será complicado si no existe esa responsabilidad individual para mantener la distancia, para ese lavado de manos y para el uso de mascarilla.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli y Continental. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el Polígono Industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
3 minutos por delante, vamos a hablar un poquito también de empleo, que a todos nos trae de cabeza. Hay mucha gente que lo está perdiendo y otros cuantos que ya saben ustedes que tienen miedo de perderlo y que están en negociaciones ahora. Estamos hablando de los trabajadores de Alcoa, estamos todos ahí con ellos también apoyándoles. Pero hablemos en cifras generales. En Asturias, ya que venimos de Asturias, el desempleo descendió en 3.357 personas en julio. Se sitúa a niveles similares a los del inicio de la pandemia. La disminución del paro, que ha sido del 4,14%, y el aumento a la afiliación de la Seguridad Social de un 2%, son superiores a la media nacional, según destacan desde el Principado, quienes afirman que hay una buena evolución, que se está extendiendo a todos los sectores y que es más acusada en los concejos con mayor actividad turística. Pues claro, porque están notando que viene gente. Sin embargo, luego los concejos que tienen actividad turística, cuando llega el invierno, pasan un poquito peor, ya saben. Pero bueno, se va generando empleo relacionado con ese turismo. Esto en Asturias. Luego, en cuanto a Galicia, también suman 3 meses consecutivos reduciendo las cifras de desempleo y se sitúa como tercera comunidad en la que más baja en el mes de julio. Que bueno, no es para lanzar a lo mejor cohetes, porque la situación es muy delicada, pero dentro de lo que estamos viviendo, pues al menos tenemos algo positivo. Covadonga Toca es la responsable de empleo, la secretaria general de la Consellería de Empleo de la Xunta de Galicia.
Galicia continúa a tendencia descendiendo o paro, como en los últimos meses, y en xullo de este año hay un descenso de unas 300 persoas o día. ¿Esto qué significa? Que estamos a hablar de que más de 9.300 persoas abandonan as listas do paro e, por tanto, un descenso con respecto ao mes pasado de máis dun 5%. É importante que este descenso do paro en Galicia tamén é casi 3 puntos por riba, da media do conxunto do Estado, xa que no Estado está descendendo un 2,3 e, por tanto, en Galicia máis dun 5%. Estamos en niveis de paro de inferiores aos de xullo de 2009. É certo que estas estatísticas, os datos do paro motivados pola pandemia, pois son difíciles de facer comparativas, xa que a situación de parálisis de actividade económica é notable. Pero o que sí observamos é que en os meses de marzo e abril había unha caída do emprego e nos últimos meses estamos observando unha recuperación xa do 64%. 4% do emprego. Os datos do paro neste mes de xullo con respecto ao mes pasado significan que baixa o paro, por tanto baixa o paro nas 4 provincias, nas 7 cidades galegas, baixa o paro nos distintos sectores económicos, de maneira notable, lógicamente, no sector servicio, e tamén baixa nos diferentes colectivos prioritarios para a Xunta de Galicia.
Bueno, pues ahí, esa pequeña noticia positiva dentro de la que está cayendo. Te habla Juana Carrera y vamos a intentar contarte cómo está el tema en materia Alcoa, en materia brote de coronavirus de Castropol, materia brote de coronavirus de La Mariña, situación además de otras noticias relacionadas con nuestra zona, comercio, turismo, impulso empresarial, datos de paro, o además también te vamos a hablar de la presentación del primer congreso de turismo experiencial que ha tenido lugar esta misma mañana en Lugo Capital y está apoyado desde la Xunta de Galicia con 15.000 euros e impulsado también desde la Diputación de Lugo. La verdad es que estamos quemando todos nuestros botes por el turismo, porque lo de la industria pues en estos momentos también está temblando. No es que estemos solamente mirando el turismo, es que la industria se nos está cayendo. Como se nos caiga la que tenemos, pues ya solo nos queda el turismo y poquito más de dónde tirar. Estamos también en esos últimos coletazos de negociación del ERE de Alcoa, que podría ser un ERTE, pero tampoco termina de convencer, evidentemente, porque ni ERE ni ERTE ni las condiciones son buenas, y con una solicitud por parte de la autoridad laboral en manos de la Xunta de Galicia de suspensión de esas negociaciones que tienen lugar en este momento en Lugo Capital, entre la dirección de empresa y los trabajadores de Alcoa. Hoy podría ser la última de esas negociaciones, porque a partir de ahí se iniciaría todo el papeleo de cara a los despidos. 534 empleos están en juego. Ya sabes que hay una empresa interesada, Liberty House. En principio quiere toda la fábrica de San Ciprián, pero Alcoa solo vendería la parte de aluminio, y con una condición, y será pagado de cubas de por medio. Si se apagan las cubas, se mata el corazón de la fábrica. El tema está muy complicado y mucha inquietud. Sobre eso vamos a hablar, y sobre turismo. Tenemos dos sectores fuertes, potentes económicamente, que son esa industria y el turismo, y la industria está tambaleándose y el turismo se tambalea por culpa del coronavirus. Vamos, que no estamos viviendo nuestros mejores momentos. Vamos a recordarte el tiempo, al menos que nos consuele un poquito que hace sol y que tenemos temperaturas agradables, 25 grados en estos momentos en Ribadeo, luce el sol, cielos despejados, la tarde va a quedar buena, según dice Meteo Galicia, con viento, eso sí, débil, del nordeste, y con cielos despejados de playa. Y mañana nubes y claros todo el día, viento en calma o débil del norte por la tarde, y las temperaturas como las de hoy, dan máximas de 23 grados para mañana, pero también las daban hoy y estamos a 25. Mañana tiempo seco de nuevo, preludio de otros días de tiempo seco al menos hasta el viernes. Incluso el viernes, con un poquito de suerte, también zafamos, ¿eh? Parece que vamos a tener unos días buenecillos para pasear el cubito y la pala en la arena. Vamos dando cuenta de todas esas noticias que nos marcan el día. Te recuerdo, en materia luctuosa, que el Ayuntamiento de Cervo ha decretado 2 días de luto oficial por la vecina de San Ciprián, que fallecía en la jornada de ayer en un trágico accidente de tráfico en Tapia de Casariego. Su coche se precipitaba por un barranco en la zona de Los Castros y lamentablemente fallecía. Es una mujer muy querida en el Ayuntamiento de Cervo. Llevaba muchos años trabajando para el Ayuntamiento en el servicio de ayuda en el hogar, trabajando de forma diligente. Era muy querida, muy apreciada por todo el pueblo y lamentan mucho su pérdida. Así que el Ayuntamiento ha decretado 2 días de luto oficial hasta las 24 horas del miércoles 5 de agosto. También las banderas están a medio asta y la bandera local con un crespón negro. Se suspenden los actos públicos y también se enviará una corona de flores a la familia, así como testimoniarle sus condolencias por una persona muy querida y que su desaparición aflige a los vecinos de este ayuntamiento. Fallecía en la jornada de ayer en el occidente asturiano María Montserrat Méndez González. Pues lamentando esa pérdida, hablamos también de otros asuntos que van a destacar en esta jornada de hoy y que nos tienen muy pendientes, como te hemos dicho. La situación de Alcoa, que está muy delicada, y en estos momentos están reunidos en Lugo Capital. Normalmente estas reuniones son largas, pero esta se esperaba incluso más larga, como reconocía el presidente del comité a la entrada de la misma, esta misma mañana sobre las 9. Enseguida te lo contamos todo. pronto, después de este pequeño alto en el camino.
¿Quién dijo que el marisco es solo para unos pocos? Estas vacaciones venga y disfrute en el restaurante Palacio de Cristal en Burela de nuestros mariscos y pescados frescos. Parrillada de marisco, 2 personas, 39 euros. Mariscada para 2 personas, 29 euros. Arroz caldoso con bogavante, 2 personas, 29 euros. Nécoras, centollos, buey, percebes, tamburiñas, ración a 12 euros. Sí, sí, ha oído bien. Por tan solo 12 euros ración, le ofrecemos la oportunidad de degustar un buen marisco gallego. Venga al restaurante Palacio de Cristal en Burela y disfrute comiendo los mejores pescados, mariscos y carnes, porque en restaurante Palacio de Cristal en Burela el buen hacer es nuestra razón de ser. Llame al 982 58 5803 y haga su reserva. En restaurante Palacio de Cristal respetamos las normas de higiene y seguridad. Non busques, non hai, non existen no mercado mellores prezos en mobles que os de Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo os mellores prezos aos nosos clientes. As mellores rebaixas, as mellores liquidacións e as mellores financiacións e facilidades de pago encontrarálas nos nosos comercios de Barreiros e Foz. Si queres aforrar, merca en Mobles Folgueira. Si buscas os mellores prezos, visita Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo o mellor ou mellor prezo. Non o dudes, a nosa trayectoria nos avala. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
En el restaurante Arenal de Burela te ofrecemos menú casero por 10 euros y con tu fidelidad pagas solo 9. Los fines de semana disfruta con los tuyos en el restaurante Arenal de un menú completo por 16 euros. Pero si lo que te apetece es picar, en el restaurante Arenal disponemos de una carta de raciones típicas y abundantes y tapas de toda la vida. Disponemos de amplias instalaciones y totalmente ventiladas que garantizan el cumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento social. Restaurante Arenal, estamos en calle Río Xunco, cerca del mar. Restaurante con económico, casero, abundante y típico. Acércate o reserva en el 982-58-5252. ¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Vamos con ello, vamos a ver cómo está la situación con lo que tenemos hasta ahora. Pero ya sabes, pues esto también como lo de los datos del coronavirus puede cambiar en cualquier momento. Lo que tenemos hasta ahora sobre las reuniones, Alcoa, el comprador, la situación con los trabajadores, el ERE, el ERTE, en fin, todo como está en estos momentos. Antes de entrar justo en la reunión, la que podría ser la última reunión de negociación del ERE, José Antonio Zan señalaba, bueno, pues que pensaba que iba a ser una reunión larga, evidentemente, al menos todo hacía pensar eso. No sabía si iba a ser la última o no, porque recuerda que la autoridad laboral competente de la Xunta de Galicia ha solicitado la suspensión del ERE porque hay un nuevo comprador y tendría que hablarse de otra cosa. Pero en ello están, en la reunión, ahora en la capital lucense. Le preguntábamos a José Antonio Zan qué opina sobre la nueva opción que ha puesto Alcoa sobre la mesa así a última hora, en la jornada de ayer, así como algo que surgiera de la nada, ¿no? El ofrecimiento de un ERTE. Y dice que, bueno, que lo están valorando, claro, pero es que ni ERE ni ERTE, porque Alcoa sigue empeñada en apagar las cubas y lo de las cubas no puede ser.
Es muy parecido a lo de Coruña Avilés, solo que encima no tiene ni los finiquitos y el ERTE, de momento, sería a costa de los trabajadores y de su paro. Realmente hay que valorarla bien, tenemos que reunirnos y estudiarlo. Pero bueno, nosotros sabéis que si hay un comprador que lo que está diciendo es que quiere comprarlo con las cubas funcionando, no entendemos por qué hay que pararle las cubas para crearle ya un mal a la fábrica.
En fin, que todo el mundo quiere las cubas encendidas. Los trabajadores quieren las cubas encendidas y Liberty House también quiere las cubas encendidas. Vamos a escuchar también algún detalle de ese proyecto de Liberty que también nos da Zan.
Bueno, la reunión con el posible inversor fue bastante bien. La cuestión es que tienen un plan y tienen y saben lo que quieren hacer con nuestra fábrica y estaría muy bien que se planteara el que nosotros produjéramos nuestra propia energía para poder funcionar. Ahora bien, para poder hacer esa empresa de emisiones cero en carbono en el año 2030, pues necesitamos un apoyo de las instituciones y necesitamos que Alcoa permita a los trabajadores seguir funcionando y que no siga empecinada en aplicar este cierre de las cubas electrolíticas, que al final sería lo que nos evocaría a la muerte.
Y sobre el proyecto, pues piensa Liberty House que entre 4 y 8 semanas puede tener la planta en funcionamiento a tope, pero claro, con las cubas encendidas.
Tiene una primera parte que sería el montar una planta de cogeneración y después se habría una segunda parte que ya sería a base de fotovoltaica y hidrógeno. Entonces estamos hablando de tecnologías de futuro, estamos hablando de poder producir durante muchos años energía para uno mismo y en verde.
¿Y eso farías en Amariña, supuestamente, o no sabes?
La de cogeneración sí, la de solar y hidrógeno supongo que sería donde más eficiencia tuviera el tema solar. Supongo que Extremadura o zonas donde hay bastante, ahora mismo está ya mirado que lo que es la radiación solar son bastante efectivas y productivas. Está claro que cuando habla de 4 o 6 semanas para hacer la opción de compra y que quiera las cubas funcionando, lo dicen claramente porque ellos quieren seguir produciendo aluminio y no quieren parar las instalaciones, porque saben que después volver a arrancarlas es muy complicado por todo, porque tenemos una fábrica que ya tiene unos años y las instalaciones y los equipos sufrirían mucho mientras se durara ese rearranque, y cuanto más se alargara el proceso sería peor. Entonces ahí estamos de acuerdo, es una línea que ya venimos diciendo desde hace tiempo, que las cubas no se pueden parar, porque en el momento que las pares al final es muy difícil rearrancar y no tienes todas las concreciones para poder rearrancarlas. Entonces al final estamos todos de acuerdo, estamos en la misma línea. También dijo que quería invertir en lo que era la fundición y en otros, y para hacernos más competitivos, y a nosotros nos parece que es lo lógico y es lo que ya debería de estar haciéndose desde hace años. Alcoa lo que nos dijo es que estaba cerrada en banda y que no quería hablar de nada hasta que haya parado las cubas, con lo cual se está negando una negociación simplemente por el hecho de negarse, no por valorar otras alternativas.
Pues así está la situación. Han ido trabajadores y han ido compañeros, amigos, familiares a la cita de hoy porque podría ser la última y querían trasladarles su apoyo. Sonaban así.
¡Pandilla de mangantes! ¡Una intervención! ¡Una intervención! ¡Una intervención!
¡Ese comité!
¡Con
orgullo, ¡Ese comité!
¡Con orgullo,
¡Ese comité!
¡Con orgullo,
Ahí están, eran los cánticos de las personas que están apoyando las reuniones del comité de empresa y la dirección de Alcoa esta misma mañana en Lugo Capital. Ya saben ustedes que si algo ha demostrado esta lucha por la fábrica Alcoa y también el comité es que son capaces de mover masas en momentos delicados, incluso en los que ya saben ustedes que incluso nuestra movilidad por culpa de la situación de la crisis sanitaria era reducida, ellos conseguían mover masas. Grandes conglomerados de gente, muchísimas seguidores en sus protestas, en sus manifestaciones constantes, protestas, manifestaciones, pasión nocturnos, juntanzas y de todo tipo. Han hecho todo tipo de actos, protestas y reivindicaciones ante todos los organismos que han podido para reivindicar que no se apaguen las cubas, que se ponga un marco energético estable y que no les despidan. Y hoy puede ser uno de esos últimos días en toda esta trayectoria que llevan en estos meses. Así que ahí sigue la gente apoyándoles también. Mientras ellos negocian y la dirección negocia y a ver cómo queda la cosa, siguen teniendo su, bueno, pues todo su grupo de seguidores, toda su gente apoyándoles y animándoles a que salgan bien las cosas. No sabemos cómo saldrán las cosas. La reunión promete que va a ser larga. Normalmente ya andan terminando a las 3 y 3 y pico de la tarde, con lo cual pues no sabemos a qué hora podremos tener algún detalle. Alcoa, la dirección de la multinacional estadounidense, sigue empeñada en apagar las cubas y solo vender la sección de aluminio. Liberty House quiere las cubas encendidas y compraría las dos cosas, alumina y aluminio. Pero si solo le venden aluminio, también parece que no lo despreciaría, es decir, que se lo quedaría. Y luego, bueno, pues está la necesidad de que se establezca un marco energético estable. ¿Por qué? Porque aunque venga Liberty House, si no tiene precio de energía, no puede llevar adelante su plan, por muy viable, muy competitivo y muy fantástico que parezca. Y esto es lo que recalca en esta jornada de hoy también Francisco Conde, consejero de Economía, que el gobierno central tiene que marcar ese precio estable.
O gobierno, le trasladamos un requerimiento para que pueda atender as necesidades de precio energético que ten Liberty House. A realidade é que Liberty House nos ten trasladado que no curto prazo non é viable o proxecto industrial que ten presentado o gobierno si non hai un precio competitivo, co cual demóstrase unha vez máis que é imprescindible que no curto prazo o gobierno establezca un marco eléctrico competitivo a través das compensacións do CO2, a través das subastas de interrumpibilidade que hai nas en toda Europa, para que realmente Alcoa poda ter viabilidade. Si temos un precio eléctrico competitivo, Alcoa terá viabilidade e por eso precisamos ese compromiso político por parte do goberno. Un compromiso de corto prazo para que o plan industrial de Liberty House poda ter ese futuro que todos ansiamos. E, polo tanto, estamos nas últimas horas. Non teríamos que ter chegado a esta situación, pero a realidade é que o que esperamos é que haxa unha resposta efectiva por parte de Alcoa para asumir ese compromiso e atender a oferta de Liberty House para negociar esa venda, e ao mesmo tempo un compromiso tamén efectivo por parte do goberno para que poda establecer o marco eléctrico competitivo. Si temos precio eléctrico, temos futuro para Alcoa, e nos lle trasladamos eses dous requerimentos. Un requerimento o goberno para que atenda o precio eléctrico e un requerimento tamén Alcoa para que abandone esta cerrazón para non atender unha oferta que ten por parte de Liberty House. Nos, como autoridad laboral, lle temos advertido Alcoa que, si actúa de mala fe, lógicamente poderemos estar ante un fraude de ley que nos esperamos que non se teña que producir.
Ya le han advertido en varias ocasiones, de hecho, a Alcoa que no actúe de mala fe, porque podría ser un fraude de ley, algo que no le ha sentado bien a Alcoa. De hecho, mandó una carta a la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia para destinarlo hacia su sección de empleo, indicando que a ellos no les han consultado, que no les han tenido en cuenta, que no les han invitado a esa última reunión, fruto de la cual lanzaron sus advertencias. Insiste, Conde, en que la situación que se está viviendo en estos últimos momentos, que es que estamos ahí en los últimos coletazos, es preocupante.
Bueno, vese con preocupación, porque precisamos que tanto o goberno como Alcoa volvan a sendado acordo e, sobre todo, impulsen unha solución concreta á situación que ten Alcoa e que teñen as 1000 familias que neste momento dependen dunha decisión política do goberno para establecer un prezo competitivo e dun compromiso efectivo por parte de Alcoa para poder atender a oferta que lle ten presentado a Liberty House e que, polo tanto, haxa un compromiso para poder vender a planta e darlle continuidade. Dende a Xunta de Galicia onte lle transmitimos, por un lado, a Alcoa unha nova advertencia, a quinta advertencia, para garantir que non hai mala fe dentro do proceso de negociación do ERE e, polo tanto, lle instamos a retirar este expediente de regulación de emprego na medida en que hai unha oferta concreta que se podría facer cargo da planta. Non nos podemos permitir que se paren as cubas e non nos podemos permitir que unha decisión errónea de Alcoa poida truncar o futuro de 1000 familias na costa da Mariña.
Pues ahí quedan las declaraciones también de Francisco Conde. Preocupante la situación, advertencias varias a Alcoa, también al gobierno central. Y pues está todo en juego y todo en el aire por el momento, muy pendientes. Aunque los trabajadores dicen que evidentemente estudian esa propuesta de ERTE que les están haciendo, no les terminan de convencer. Tal y como había señalado hace nada, hemos escuchado a José Antonio Zan, que es muy parecido a lo que se ofrecía en Coruña o en Avilés, pero peor. Pero reconoce que bueno, que claro, que estudiarlo lo estudian.
Empezamos valorándola, no se puede estar diciendo que no. Es la primera propuesta que ponen en todo el periodo. Llevamos 2 meses, la primera propuesta que ponen la ponen a un día y encima ya primero piden que tiene que ser por unanimidad aceptada y después encima sí o aceptamos eso o nos aplican. O sea, más que una propuesta, es una amenaza. Y la propia Xunta lo dice en su escrito de advertencia a la empresa de que no se puede poner a un día una amenaza encima de la mesa de esa forma. Ellos, cualquier oferta que hacen, lo primero que hay que hacer es parar las cubas y después el resto ya lo podemos pintar como queramos.
Pero bueno, su propuesta sea cual sea, con el apagado de cubas de por medio. Y es lo que no quieren y que consideran que sería prácticamente matar la fábrica. Los trabajadores, también lo ha señalado Francisco Conde y lo han señalado desde otros sectores. Seguimos pendientes, pues ahí están reunidos con su legión de seguidores fuera, animándoles, diciendo fuera yanquis. Y en fin, en cuanto sepamos algo, pues ya les vamos contando. A ver si al menos se suspende y se puede ganar un poquito más de tiempo y se cambia negociación de ERE por negociación de compraventa. Nunca se sabe cómo puede ir la cosa. 40 minutos pasan de la una del mediodía. Un alto en el camino y vamos a hablar de coronavirus también.
Disfruta del verano en el Hotel Viladoval en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad. Todo eso lo encontrarás en el Viladoval. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro, teléfono 982-57-16-53. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Hablamos de la situación de coronavirus y como últimamente nos ha preocupado un poquito más algo con lo que no contábamos, que era el brote de coronavirus del occidente, de Castropol, vamos a comenzar por ese. El nuestro, el de la Mariña Lucense, bueno, por decir nuestro, el de Castropol también es nuestro, que todos estamos en el mismo sitio, pero el de la Mariña Lucense se podría dar por prácticamente controlado, van bajando cada día los casos y un día, un buen día, seguro que diremos cero. El caso de Castropol también parece que está bastante controlado, un poquito más de normalidad. Quedamos pendientes todavía del último balance de la Consejería de Salud del Principado de Asturias. Tenemos todavía el que nos dieron en la jornada de ayer, que hablaba de 6 casos positivos activos de ese brote de Castropol. 6. Se habían equivocado en la contabilización, de ahí que el alcalde tuviera unos datos, la Consejería de Salud aportara otros y por lo tanto los medios de comunicación manejáramos otros. Habían contado 4 de más desde la Consejería de Salud del Principado, luego rectificaron. Son 6, al menos hasta ayer, 6 los casos activos de coronavirus. Están concentrados en un grupo de amigos y parece que se aleja la sospecha de ese bar de Castropol, que cerró de todos modos por si acaso, pero se hicieron los test, resultaron todos negativos y además, bueno, pues ese grupo de amigos habría estado tomando algo en ese bar y en otros sitios, con lo cual quizá el origen pues no se puede enfocar hacia ese bar, sino que sería el grupo de amigos. Una de las personas que estuvo en ese bar de Castropol es Álvaro Queipo, el diputado del Partido Popular por el Occidente, el diputado de la Junta del Principado, y él, cuando surgió la noticia, pues decidió quedarse en casa unos días, por si acaso y por responsabilidad, y también pidió una PCR. Se la van a dar mañana. Ensalza, por cierto, el papel desarrollado por este bar, que demostró un gran altruismo. Lo escuchamos.
Yo creo que la situación ahora mismo está mucho más tranquila que la semana pasada. Claro, la semana pasada, cuando empezó a conocerse que había una serie de casos de positivos, pues todo el mundo nos pusimos un poco alerta, como es lógico, y además creo que es lo responsable, ¿no? Se comentaba en un primer momento que los casos positivos podían estar relacionados con un bar concreto de Castropol, en el que yo estuve unos días atrás, y luego ya se supo, al cabo de 2 días, que el bar no es el foco, ¿eh? Simplemente pues había habido unas personas que habían tenido positivos y que habían estado en ese bar, pero que ni los camareros estaban contagiados, ni la clientela en general se había contagiado, ni mucho menos. De hecho, lo dije en las redes sociales, yo había estado en ese bar, por precaución decidí quedarme en mi casa tranquilamente hasta que se supiera un poco por dónde iban los tiros. Ahora ya sabemos que el foco no es el bar, por lo tanto estoy mucho más tranquilo. No obstante, yo me hice una prueba voluntaria y estoy a la espera ahora mismo de que salga el resultado, pero estoy convencido de que es negativo, pero bueno, solamente por descartar. Y yo creo que aquí realmente hay 2 cosas importantes. Que la gente que ha dado positivo, que son pues gente joven que está pasando el verano en Castropol, pues que se recupere lo antes posible. Y por otro lado, yo creo que hacer un reconocimiento y dar un agradecimiento a más profundo y sincero a la gente del bar. Del bar La Casilla, lo sabe todo el mundo, porque yo creo que tuvieron no solamente la elegancia, sino la responsabilidad, y es un gesto que yo creo de altruismo que pocas veces vemos, un civismo de verdad, del bueno, al cerrar de manera voluntaria el bar y mantenerlo cerrado también, a pesar de que habían dado negativo los empleados y que ya se sabía que el bar no era el foco, pero porque por precaución decidieron optar por perder dinero, pero ganar salud toda la gente del pueblo. Y yo creo que eso es algo que es de valorar, de agradecer. Yo desde luego creo que se comportaron, vamos, de libro, un ejemplo a seguir. Y bueno, yo creo que en general la situación está tranquila, estamos todos expectantes porque esto es una cuestión muy seria, pero yo creo que ya se percibe que la cosa está muy circunscrita a un ámbito particular y que yo creo que, salvo que haya alguna novedad, no irá mucho más, y ahora solo hay que esperar que la gente se recupere cuanto antes y que todos los demás sigamos tomando precauciones.
Pues ya saben, lo de las precauciones de vez en cuando las tenemos, pero lo de las precauciones la tenemos que tomar todos, y él ensalza la labor de ese bar. Es cierto que dieron todos negativo y podría haber dicho, bueno, nosotros seguimos a lo nuestro, y aún así, por si acaso y para eliminar toda sombra de sospecha, cerraron, dejaron de ganar dinero en el pleno mes de agosto, en un lugar absolutamente turístico, vacacional, y encima, pues con lo que supone para un pequeño local que a lo largo de todo el año tampoco tiene para muchas alegrías, ¿eh? Pero que ahora sí que se ve que hay gente, pero ellos decidieron cerrar por 10 días. Y parece que se aleja el foco de ahí, aunque en principio desde la Consejería de Salud del Principado lo restringieron ahí, dijeron que era, estaba vinculado con un local, es un grupo de personas, y en principio ese grupo de personas habría tomado algo en otros tantos sitios. Estamos pendientes de todos modos de la evolución de este brote, parece, como decimos, circunscrito a ese ámbito particular, a ver si hay suerte. Y luego el de la Mariña. En esta jornada de hoy son 35 los casos activos. 35 es uno menos que ayer. Se hicieron ayer otros tantos PCR. De hecho, 45 PCR se hicieron en la jornada de ayer y no salió ninguno positivo. Se dio un alta, con lo cual ayer teníamos 36, tenemos 35. Sigue habiendo, eso sí, dos personas positivas ingresadas en el Hospital de la Mariña. Su evolución es favorable. Y 317 personas en seguimiento domiciliario, pero son cuatro menos que ayer. Llegamos a tener cerca de 1.000 personas en seguimiento domiciliario, hay que destacarlo también. Es lento, pero seguro, va descendiendo, y cada vez tenemos mejores noticias relacionadas con el brote de la Mariña. Que siga así, que siga todo de forma positiva, que será bien para todos. Hablamos de otros asuntos a continuación. Vamos a hablar también del ascensor panorámico de Ribadeo, que está cerrado. O vamos a hablar de la visita de la consejera del Principado de Asturias, Rita Camblor, a la zona del occidente. Ella ha visitado los parques de bomberos de Castropol y de Valdés y ha asistido al simulacro de salvamento en playa que se ha realizado esta misma mañana también en una playa de Valdés. Enseguida te lo cuento.
Este verán degusta a Mariña.
A FECAN e a Mancomunidade renden homenaxe ás festas gastronómicas da comarca.
Todas as fins de semana, ata o 30 de agosto, achégate á hostelería local e degusta a Mariña.
Pescada, bonito, marisco, produtos da nosa horta, tenreira galega.
Este verán saborea a cociña mariña e colgas túas fotos empregando o hashtag degusta a Mariña.
Este venres, sábado e domingo, o protagonista será o marisco.
Non busques, non hai, non existen no mercado mellores prezos en mobles que os de Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo os mellores prezos aos nosos clientes. As mellores rebaixas, as mellores liquidacións e as mellores financiacións e facilidades de pago encontrarálas nos nosos comercios de Barreiros e Foz. Si queres aforrar, merca en Mobles Folgueira. Si buscas os mellores prezos, visita Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo o mellor ou mellor prezo. Non o dudes, a nosa trayectoria nos avala.
Es la de visitar
Folgueira, a tenda de toda a vida.
Seguimos, 12 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Costa Viva y hablamos de la visita de la consejera de Presidencia del Principado de Asturias, Rita Camblor, a la zona del occidente. De hecho, esta misma mañana ha pasado por varios puntos relacionados todos ellos con las emergencias, con el atajo de las emergencias. Ha estado en Castropol a primera hora, en el Parque de Bomberos de Barres. Luego en Valdés, donde ha presenciado, por cierto, también un simulacro de rescate con funcionamiento del helicóptero y todo. Y en esta visita, pues ha señalado que no va a ser la única, que va a hacer más, y también la labor que han venido desempeñando los bomberos durante todo este tiempo que hemos vivido. Escuchamos a Rita Camblor, consejera de Presidencia del Principado.
Hoy se trata de la primera visita de unas cuantas que vamos a hacer, porque la intención de esta consejera y del director general que hoy aquí me acompaña es la de visitar todos los parques de bomberos del Principado de Asturias. Nos acompañará también en todas las visitas Óscar, el gerente del SEPA, y bueno, la intención es ver de cerca un poco el servicio, acercarnos a los trabajadores, a los bomberos, que desde aquí quiero aprovechar y agradecer la labor y el trabajo que realizan, porque es que verdad, a veces, y durante esta pandemia, igual a veces han sido un poco olvidados, y tenemos que reconocer que ellos también han hecho trabajos con cara a ayudar en esta crisis, ¿no? En esta crisis sanitaria, en la que han estado haciendo desinfecciones de edificios, de centros sanitarios, y en la que también ha estado conjugándolo con otro tipo de emergencias que han ocurrido en el Principado. Hoy empezamos la visita aquí en el Parque de Bomberos de Barres, que consta de 8 auxiliares de bomberos y 8 bomberos conductores. Tienen unas salidas, creo que el año 2019 han hecho en total unas 247 salidas, creo que son, que esa es la cifra en total de las que han hecho.
También ha estado en el de Valdés.
Parque de Bomberos de Valdés, donde también son 8 bomberos auxiliares, 16 bomberos conductores, 2 jefes de zona, y creo que en Valdés las visitas que han hecho en el año 2019 han sido en total unas 647 visitas, salidas, intervenciones, digamos mejor.
Bueno, pues hay muchísimas salidas e intervenciones, y luego las salidas, las intervenciones y todo el trabajo que han desarrollado derivado de la crisis del coronavirus.
Han hecho labores de intervención, de desinfección en edificios, en residencias, también desde el 112. Sabéis que bueno, tenemos el tema de las llamadas de la línea de 112 para atender llamadas referente a cualquier tipo de emergencia, también referentes a las situaciones de COVID, y tenemos el equipo de Protección Civil, que también ha hecho importantes labores desde el grupo de acción social que se ha formado en el comité del Platerpa. Han hecho labores de reparto de mascarillas, es decir, el servicio de emergencias del Principado de Asturias ha hecho una labor también importantísima durante la crisis del COVID, y yo lo quiero poner en valor, y quiero ponerlo en valor personalmente visitando todos los parques de bomberos, transmitiéndoselos a ellos personalmente, y ahora a través de la cámara que me da esta oportunidad.
Y está muy bien que lo ponga en valor, porque ellos están trabajando ahí siempre, no solamente para las emergencias habituales o los incendios o los rescates y demás, sino para realizar esas otras labores que han tenido que realizar cuando todo el resto de la población estaba encerrado en su casa, las actividades paradas, había que limpiar, desinfectar y tratar pues de mantenernos a todos un poquito más seguros ante una amenaza muy extraña y muy pequeñita que apenas vemos, que es ese virus, ese coronavirus que nos trae locos. Pues también el aplauso desde aquí para todo el cuerpo de bomberos, el de allí, en el occidente asturiano, y los de aquí, los de toda España, por supuesto. Hablamos de esos otros temas que también marcan el día de hoy. Estábamos intentando potenciar mucho el comercio, la hostelería, el turismo. Estos días se presenta en Ribadeo la APP Ribadeo Cerca de Ti, ya sabes, para potenciar el comercio, la hostelería, para que tengamos todo al alcance del clic y en nuestro móvil, con lo que ya nos movemos constantemente, es que ya ni ordenadores, lo tenemos todo en el móvil para poder comprar y hacer nuestras gestiones. Y de paso también en esa APP Ribadeo Cerca de Ti, que te puedes bajar, si quieres, ya está disponible, puedes gestionar el tema de las entradas para la playa de las catedrales, o también algo nuevo que tenemos que hacer, lo de apuntarnos cuando venimos a Galicia y decir de dónde venimos, cuánto tiempo vamos a estar y todo lo demás, para que haya un control por si el coronavirus. Pero bueno, mientras se realizan estas actividades, luego hay otras que a lo mejor adolecen de un poquito de potenciación, como el ascensor panorámico de Ribadeo, que es un lugar donde subirse, ver todo desde arriba, comunica una parte del vuelo con la otra. Es una obra llamativa que está ahí, en lo que es la fachada también marítima, la zona de abajo del puerto, y sin embargo lleva 7 meses sin funcionar, y es algo que denuncian en esta jornada de hoy desde el Partido Popular. No es la primera vez que lo denuncian, pero dicen que, bueno, tanto dieron la tabarra con el ascensor y tanto lo promocionaron en su momento para no tenerlo abierto ahora, justo además en verano. Esto lo explica la viceportavoz del PP, Elena Sierra.
Después de una inversión de 1,4 millones de euros, el ascensor panorámico de Ribadeo lleva 7 meses cerrado. Este ascensor es el punto de unión entre el puerto y el casco antiguo de Ribadeo, así como un importante punto de interés turístico que no tiene vísperas de abrir este verano. Antes se les llenaba a ustedes la boca con el ascensor. Ascensor para arriba, ascensor para abajo, y ahora ni para arriba ni para abajo. El ascensor lleva 7 meses parado. Esta es la imagen de nuestro gobierno local. Ningún interés por solucionar los problemas y dar una imagen más bella de Ribadeo. Solo excusas. Señor Suárez, nuestros turistas y vecinos deben disfrutar de este ascensor. Por eso pedimos una vez más su apertura.
Hay el llamamiento, por lo tanto, del Partido Popular para que abran el ascensor panorámico de Ribadeo, que lleva muchos meses sin funcionar, ni para arriba ni para abajo, como decía Elena Sierra. Hablamos de otros temas. Vamos a hablar de cómo se han subido esos pasos superiores de Foz. Algunos ya se han hecho y otros se van a realizar a partir de esta misma noche. A partir de las 10 de la noche comienza el Tajo y es elaborado, es llevado a cabo por funcionarios y operarios del Ministerio de Transportes. Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, ha estado visitando la zona esta misma mañana acompañada del alcalde de Foz, Fran Cajoto, y viendo cómo va a ser todo. Ya te aviso que va a haber restricciones, desvíos, sobre todo en las horas nocturnas.
Estivemos a visitar las obras que se están llevando a cabo sobre as pontes que hai na Nacional 642, o seu paso por o municipio de Foz. Estas obras consisten no aumento do gálibo de 3 destas pontes para facilitar así a circulación dos vehículos de gran tamaño e evitar accidentes como ocurridos en meses pasados. Estas obras son a continuación de todas as melloras que se levaron a cabo na Nacional 642, unha vía que é moi importante para a vertebración de toda a Mariña Lucense.
Escuchamos también al alcalde focense, a Fran Cajoto.
Agradecer ao Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana e desde logo a subdelegada Isabel pues, a implicación que teñen con este concello, non? A verdade é que subir o gálibo das pontes pois pues, permitirános de disfrutar dunha nacional en condicións. Tiña moitos problemas, houbera varios accidentes e non se fixera nada, non? Entón, pois, con esta actuación que se fai de forma pensada e de forma eficaz, pois vai nos servir para todos.
Una actuación que ya sabes que arranca pues esta misma jornada y a partir de las 10 de la noche es cuando comienza, se van a llevar a cabo las actuaciones de madrugada y va a ser pues de 2 días en 2 días. Empiezan ahora días 4 y 5, después días 12 y 13 y luego días 18 y 19 de agosto. Los cortes van a centrarse entre los puntos kilométricos 28, 800 y 41. Arrancan a las 10 de la noche. Las actuaciones hasta las 6 de la mañana. Habrá desvíos alternativos por las vías adyacentes y estará además señalizado para que no nos liemos demasiado. Las obras de aumento de gálibo en los pasos superiores. En la Nacional 642 a su paso por el municipio de Foz. Los supervisados o la zona en la que han estado ellos ha sido la de Mañente en esta mañana de hoy. Vamos a cambiar enseguida de tornas y hablarte de la situación turística porque nos estamos volcando mucho en potenciar turismo en un momento en que la Mariña lo necesita y toda la provincia de Lugo lo necesita. De hecho, se ha presentado esta misma mañana por parte de la Diputación el Congreso de Turismo Experiencial y cuenta además con un impulsito económico de la Xunta de Galicia. Ya te lo cuento.
Mondoñedo, actívase coa programación alternativa deste verán. Ven e disfruta con todas as garantías sanitarias dos xoves de lecer desde as 20-30 horas. Os venres de verán desde as 20-30 horas. O Merlin Fest todos os sábados tamén desde as 20-30 horas. E os domingos frescos das mañás dominicais. Dende os xoves aos domingos, visita Mondoñedo. Mondoñedo, 1000 historias que vivir.
Es el primer Congreso Nacional de Turismo Experiencial organizado en Lugo. La entidad Experiencias del Destino va a conjugar sesiones virtuales y presenciales. Lo virtual ya sabes que está últimamente a la orden del día. Entre los días 16 y 18 de septiembre, unas reuniones para poner en práctica durante el fin de semana y luego entre los días 19 y 20 con experiencias turísticas que nos ofrece la provincia. Esto ha sido presentado por la diputada del ramo de turismo, Pilar García.
Na Deputación de Lugo temos unha aposta clara por converter a nosa provincia un destino multiexperiencial e intelixente. Por iso, dende a área de turismo e de xeito conxunto tamén dende outras áreas, se impulsa a integración da institución provincial na rede de destinos turísticos intelixentes da que hoxe afortunadamente formamos xa parte. E hoxe, con este primeiro congreso de turismo experiencial, estamos dando un paso paso máis para impulsar a creación dun ecosistema colaborativo nesta provincia no que poidamos xuntar as claves, as ferramentas e as innovacións necesarias para reinventar, para dinamizar o sector a través do turismo de experiencias.
Tenemos mucho que apreciar y valorar y poner en valor en toda la provincia de Lugo y en la Mariña Lucense, ni te cuento. Y fíjate lo que te voy a decir ahora mismo y que es importantísimo. Se va a presentar mañana mismo en la Casa de Cultura de Vicedo un hallazgo arqueológico. Ha aparecido en la Coelleira, en la isla Coelleira, en las excavaciones que está llevando a cabo el arqueólogo Iñaki Sagredo, con quien hablábamos el otro día, por cierto, en ese reportaje turístico sobre Vicedo. Bueno, ojo, se va a presentar la estela funeraria que ha aparecido en la Coelleira. Es una llamada también cruz papal, apareció semienterrada, y esta cruz papal tiene tres brazos. Hay más cruces talladas en el entorno de la misma piedra. Destaca porque tiene una aureola que le aporta una gran magnificencia. Según el desgaste del granito, se ve que es muy antigua. Hay muy pocos hallazgos similares. La religión ortodoxa adoptó también este tipo de cruz. No es el tipo de cruz común. Señalan que es muy extraña y de ahí la importancia del hallazgo. Se va a presentar mañana mismo, ¿de acuerdo? Mañana en la Casa de Cultura de Vicedo.